Suben y suben los contagios por coronavirus en Cuba. El MISAP registra 786 nuevos casos en las últimas 24 horas y otras 3 muertes. La mayoría de cubanos afirma que es imposible cumplir con las restricciones impuestas para detener la pandemia. Los trabajadores del carbón en empresa tunera ganan reclamos presentados que los obligó a entrar en paro. Ponen en libertad sin cargos al activista santiaguero Alberto Antonio Ramírez, detenido el pasado 21 de enero. A partir de hoy, todos los viajeros con destino a Estados Unidos deberán presentar prueba negativa de coronavirus y guardar cuarentena al arribar a suelo estadounidense. El gobierno de Joe Biden reitera compromiso para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Son las 6, un minuto, 24 grados en La Habana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades sanitarias han reportado este martes 786 nuevos casos de COVID-19 en Cuba, de ellos 334 en La Habana y otras 3 muertes, lo que eleva a los contagios en la isla a 22.614. El jefe de epidemiología del MINSAP, doctor Francisco Durán, dijo en rueda de prensa diaria que los fallecidos son un paciente de 54 años, residente en La Habana del Este, 2 en la ciudad de Guantánamo, un hombre de 61 y una mujer de 50 años. Los casos de coronavirus han ido aumentando por cientos en las últimas semanas. En las cifras correspondientes al lunes, La Habana presentó la cantidad más elevada que una provincia ha reportado desde el comienzo de la pandemia, con 344 casos positivos. Le siguen Santiago de Cuba con 121 y Guantánamo con 82. Según el MINSAP, 82 menores en edades pediátricas fueron reportados positivos. Uno de los niños sigue grave, otros 2 reportados anteriormente en estado de evolución favorablemente. En general, permanecen hospitalizados más de 9.000 pacientes, de ellos 3.400 sospechosos, 1.839 en vigilancia y 4.665 confirmados. Y para la mayoría de los cubanos es imposible cumplir con las restricciones impuestas para detener la pandemia. Ivette Pacheco informa.
Medidas implementadas por las autoridades cubanas para frenar los contagios por COVID-19 en las diferentes provincias del país, en opinión de muchos cubanos, son incumplibles. Testimonios llegados a Radio Martí, como el de la activista Zuleidis Velázquez desde Holguín, así lo expresan.
Sí, hay un policía cuidando la cola, te exige que uses el nasobuco, pero los primeros 10 o 15 de la cola mantienen una distancia de 1 metro, pero de las 15 personas hacia atrás es una aglomeración horrible. Las guaguas, el transporte público, la misma situación, las paradas están colacionadas de personal.
Por otra parte, Velázquez se refirió a los productos para mantener las elementales normas de higiene.
Sí, en las tiendas estas de moneda libremente convertible, la persona que posea tarjeta, cuando sacan jabón o sacan detergente, cloro, pueden acceder a ellos y comprarlo. El pueblo que no tiene esa tarjeta no tiene acceso a estos productos.
Para contener el rebrote del COVID-19 en La Habana, las autoridades anunciaron nuevas medidas como la prohibición de la movilidad de personas y vehículos en horas nocturnas y el cierre al público de las playas. Precisamente desde la localidad costera de Guanabo, al este de la capital cubana, la activista Marielena Mir Marrero afirmó a Radio Martí.
La playa, por lo menos la de Guanabo, no está cerrada. Esto sigue abierto, abierto al mundo. Y hoy es un día bello. La gente está hablando que si la playa está linda, que sé yo. Porque ahora mismo me acaban de llamar y a 4 cuadras de mí para arriba hay 3 casos más graves.
En Guantánamo las colas continúan y por tanto las aglomeraciones de personas debido al desabastecimiento. Así lo aseguró el periodista independiente Joel Acosta.
No lo puede implementar porque no abastece la primera necesidad, que es la alimentación. Estamos hablando de una población
población que necesita adquirir los alimentos para poder comer. Para poderlo adquirir, las personas se aglomeran sin importarle siquiera si su vida corre peligro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Además, en otras informaciones, ganaron los reclamos presentados los trabajadores del carbón en una empresa atunera que estaban en paro. La razón y detalles con Tomás Cardoso.
Autoridades ceden ante las demandas de los carboneros en las tunas, quienes se encontraban en paro laboral reclamando un aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. El lunes a las 10 de la mañana, los directivos de la empresa acudieron al centro de elaboración donde realizan la protesta los carboneros y le presentaron una oferta, informa el pastor apostólico Joel Demetrio, presidente de la Iglesia Misionera de Cuba.
Se personaron las autoridades directivas de la empresa integrada agropecuaria, allí mismo en la nave de carbón donde ellos trabajan, donde ellos están haciendo la protesta, que iban todas las mañanas y se sentaban allí hasta esperar. Y le llevaron a los carboneros 1,000 pesos de préstamo, una muda de ropa, un par de zapatos, una lima, una mocha, y le prepararon condiciones para que ellos pudieran volver a trabajar, expresándole que el día 10 del próximo mes cobrarían de salario básico 2,100 pesos y que las sobreproducciones por encima de eso se lo pagarían como una estimulación.
Sobre el pago extra por concepto de exportaciones, otra demanda de estos trabajadores, los funcionarios le informaron que actualmente es muy reducido el carbón que se está exportando debido al COVID-19. No obstante, los carboneros decidieron regresar al trabajo a partir de este martes y se mantendrán vigilantes para que se cumpla lo acordado, señaló el líder religioso.
Ellos le dijeron que por encima de esas exportaciones le pagarían 1%, pero que en realidad no se estaba exportando carbón. Ellos ya deciden entonces comenzar a trabajar para poder entonces hacer un acumulado para sobrecumplir y poder coger por encima de los 2,100 pesos. Todavía esto no se puede cerrar el caso de que se dieron y de que tienen miedo, ha surtido efecto este abuso masivo contra ellos. Todavía tendremos que estar analizando las cosas, pienso yo, que vienen adelante.
Durante los días que duró el paro, la policía política y funcionarios de la empresa presionaron de diferentes modos a los carboneros para que abandonaran los reclamos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades policiales pusieron en libertad sin cargos al activista santiaguero Alberto Antonio Ramírez Odio, detenido el pasado 21 de enero por presuntamente estar relacionado con tráfico de drogas. Yolanda Huerga informa.
El activista Alberto Antonio Ramírez Odio fue puesto en libertad sin cargos este martes tras permanecer detenido por 5 días en el cuartel de operaciones de la policía política, acusado de tráfico de drogas.
Me pusieron una fianza de 2,000 pesos, pero me la cambiaron a libertad inmediata. Por falta de pruebas, no había nada contundente contra mí.
Durante su encarcelamiento, Ramírez Odio no ingirió comida alguna.
Hace 6 días yo me desmayé porque no estaba ingiriendo nada de comida, nada de agua. Entonces sentí como unos golpes que me estaban dando, cosa de que el instituto sabía. No sé si era para levantarme. Cuando volví en sí, estaba casi como en el hospitalito ahí que se encuentra ahí.
Alberto Antonio Ramírez Odio, su hermano Leonardo y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró fueron los 3 activistas que protestaron contra el gobierno de Raúl Castro el 26 de julio de 2017 en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un informe de la organización Cuban Prisoners Defenders asegura que la separación forzosa de los médicos cubanos que no regresan a la isla provoca graves discapacidades emocionales a sus hijos. Desde Madrid, España, nos informa Michelle Suárez.
Las sanciones que sufren cientos de médicos cubanos por abandonar sus misiones en el exterior afectan a más de 5,000 familias. Según un estudio de Cuban Prisoners Defenders, la decisión del régimen de La Habana de mantener separados a padres e hijos durante 8 años ha originado problemas de salud mental, estrés traumático, tendencias suicidas y discapacidades físicas y psicológicas graves, entre otros problemas. Ese es el caso del doctor Leonel Rodríguez, especialista en medicina interna, quien en 2018 decidió no regresar a la isla tras denunciar por corrupción a la jefa de la misión en Ecuador.
No es constitucional que alguien sea prohibido de entrar a su país. Yo soy un profesional de la salud que no le he hecho daño a nadie jamás, y es inaudito, inconcebible, inverosímil de que el gobierno se tome la atribución de no dejarme entrar en el país.
Según dijo Rodríguez a Radio Televisión Martí, su hija menor de 16 años de edad padece una discapacidad intelectual que le impide leer y escribir. Su situación se ha agravado por la ausencia del padre.
Desde que ya yo no he podido estar con ella, su situación, su condición que tiene de enfermedad se ha ido agravando. De tal manera que según me cuenta mi mamá, la madre de ella, está muchísimo más distraída, más inquieta, con un nivel de desorientación mayor.
La familia del doctor Rodríguez es una de las 5.000 que, según Cuban Prisoners Defenders, sufren la separación forzosa durante 8 años.
Todo esto ha devenido en un desastre psicológico, espiritual, que en definitiva no solo ha afectado a los niños, ha afectado a la familia entera.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
De otra parte, invitan a pensar juntos por el futuro de Cuba autores de la Carta Abierta de los Católicos sobre la realidad que vive Cuba. José Luis Ramos informa.
El padre Rolando Montes de Oca, uno de los sacerdotes cubanos que redactó el mensaje titulado «He visto la aflicción de mi pueblo», se ha escuchado por todos porque refleja la crisis política, económica y social que vive el país, habla de nuestra realidad presente, dijo.
Nuestro deseo es que ayude a pensar. Nuestro documento va por allí, una reflexión, un mensaje que ayude a pensar y a actuar ya desde ahora cada uno desde la propia libertad personal. No es un documento que incite a la violencia, ni a la agresividad, ni nada por el estilo. Eso es muy ajeno a nuestro pensamiento, a nuestra manera de ser. Hemos sido a veces acusados de eso, de una manera gratuita y manipuladora, pero en realidad nuestro deseo es pensar juntos y responder juntos a los desafíos que tenemos delante de nosotros, que no se van a resolver por arte de magia, sino con nosotros mismos.
La crisis de la familia es una herida abierta en el alma de Cuba, señala la Carta Abierta. La situación es muy difícil. Hay un momento de crisis, de turbulencia, que no se puede resolver acudiendo a métodos o estrategias o incluso a corrientes filosóficas que están fracasadas, que ya en otra ocasión no funcionaron, dijo a Radio Martí el sacerdote de la arquidiócesis de Camagüey.
Se necesita abrir caminos nuevos. Para eso se necesita audacia, se necesita amor a la verdad, se necesita escuchar al pueblo, mirar al pueblo, sobre todas las cosas eso, mirar lo que está pasando a nuestra gente.
Cuba, para el bien de todos, solo se puede edificar desde el aporte sincero de cada uno, destacó el padre Rolando.
A veces se habla de reconciliación y perdón de una manera facilona, de una manera como pasar página y no ha pasado nada. No, sí ha pasado y sí pasa. Pero más allá de eso, yo, apoyado en mi fe, apoyado en mi moral cristiana, decido mirar lo bueno que puede haber en ti, decido ayudarte a no seguir haciendo el mal, ayudarte a no seguir hundiéndote en el mal.
La Carta Abierta está firmada por un grupo de sacerdotes y laicos católicos y a ella se han unido además miembros de la sociedad civil cubana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 6:13, un vistazo a Holguín, 26 grados de temperatura, poca nubosidad. Los vientos soplan a 17 kilómetros por hora. ¿Qué más trae en el panorama Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío que penetró el noroeste del Golfo de México en la noche del lunes. Hoy martes se moverá sobre las aguas del Golfo rumbo al este hacia la Florida, acompañado de nublados y lluvias, y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del miércoles, pero más débil, creando condiciones para el descenso de las temperaturas a partir de la mañana del jueves. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada del miércoles estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en el litoral sur oriental. Oleaje en el resto de la costa sur, pero poco oleaje en la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo.
A las 6:14 les contamos que esta noticia tiene que ver con lo más destacado que está viviendo Estados Unidos, porque a partir de hoy, los viajeros con destino a Estados Unidos tendrán que presentar pruebas negativas recientes de coronavirus para poder abordar los vuelos en el exterior como parte de un conjunto de medidas que busca reducir la posibilidad de más contagios de COVID-19. Celia Mendoza está informando desde Newark.
Mientras Mario Arcia se prepara para abordar su vuelo.
Viajo a Managua, Nicaragua.
La realidad de que necesitará una prueba negativa de coronavirus dentro de los 3 días previos a su viaje de regreso forma parte de su planeación.
La prueba es una odisea, pero es una seguridad para nosotros mismos. Es perfecto porque en una semana que voy a estar allá puedo contagiarme y esto no va a parar.
El decreto de la administración Biden exige que aquellos que hayan tenido coronavirus presenten una carta de su médico verificando su recuperación. También se han eliminado las excepciones de viaje según los Centros para el Control de Enfermedades.
Nuestros países, pues las personas tienen muchas dificultades para poder hacer estos exámenes. De hecho, mi hermana necesitaba viajar y no ha podido viajar porque pues hay dificultades con las pruebas del coronavirus.
En Honduras, donde vive la hermana de Suyapa Castro, quien al llegar a Estados Unidos se le recomienda, como al resto de viajeros, ponerse en cuarentena por al menos 7 días y realizarse una vez más la prueba de 3 a 5 días tras su llegada al país.
Viajeros de afuera es difícil porque cuesta caro.
Explicó Jennifer Pérez, quien agregó.
Hay personas que le tienen miedo a hacer las pruebas y hay otras que no.
Los pasajeros que no puedan obtener un resultado de prueba dentro del periodo de 3 días deben comunicarse con su aerolínea sobre las opciones de los exámenes y, si es necesario, cambiar la ruta de los vuelos para transitar por países con mayor capacidad de exámenes, indicó el CDC. Celia Mendoza, Voz de América, Aeropuerto Internacional de Newark, en Nueva Jersey.
El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presidirá el juicio político contra el expresidente Donald Trump cuando éste se reanude a partir del mes de febrero. La primera vez que Trump fue juzgado en el Senado, donde quedó exonerado, el juez del Tribunal Supremo John Roberts presidió sobre las deliberaciones, pero ahora lo hará Leahy como presidente pro tempore del Senado. Roberts presidió el primer juicio según lo estipulado por la Constitución, pero la Carta Magna guarda silencio sobre quién preside en el Senado un juicio contra un expresidente. Un ayudante dijo que no era la preferencia del senador presidir el juicio, pero que Leahy considera su papel como presidente pro tempore como uno de los más altos honores y responsabilidades de su carrera. De otra parte, el candidato del presidente Joe Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, el cubano-americano Alejandro Mayorkas, superó el primer obstáculo en el proceso de confirmación en el Senado. Desde Washington, D.C., Michel Sague informa.
El Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado votó 7-4 para enviar al Pleno del Senado la nominación de Alejandro Mayorkas para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, a pesar de que algunos republicanos se oponen a la misma. Los demócratas están entusiasmados con Mayorkas, quien se desempeñó como subsecretario en los últimos años de la administración de Obama y aporta una gran experiencia al trabajo. El senador Tom Carper, demócrata por el estado de Delaware.
The American people deserve a capable leader.
Él dice que el pueblo estadounidense se merece un líder capaz para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional y que él opina que ese líder es Alejandro Mayorkas. Los republicanos están divididos sobre la elección, señalando el informe del inspector general que acusaba a Mayorkas de fallas éticas derivadas de la interferencia política en nombre de demócratas durante su tiempo al frente del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una de las agencias de ese departamento. El senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin y presidente del comité.
I would have hoped that, President Biden would have had...
Él dice que hubiera preferido que el presidente Biden hubiera tenido mejor sentido que seguir con una nominación que tiene serios problemas que no se pueden ignorar. Un grupo de 8 senadores republicanos encabezados por el senador John Cornyn, republicano de Texas, instó el martes al presidente entrante del Comité Judicial, Dick Durbin, a celebrar una audiencia sobre la nominación de Mayorkas, una medida que retrasaría su camino a la confirmación. Mayorkas ya asistió a una audiencia con el Comité de Seguridad Nacional, pero los miembros republicanos del Comité Judicial dijeron que su papel comparte jurisdicción sobre asuntos de inmigración y que merecen la oportunidad de escucharlo sobre esos temas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michel Sague.
Asimismo, planes ambiciosos de inmunización siguen siendo anunciados por el gobierno del presidente Biden, que espera suministrar 1.5 millones de vacunas diarias. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, informa.
Durante el pico de contagios, 250.000 nuevos casos eran registrados a diario y aunque ahora son alrededor de 170.000, preocupa el hallazgo de nuevas cepas en el país. Minnesota confirmó el primer caso de la variante inicialmente hallada en Brasil, después de que científicos de la Universidad de Ohio aseguraran haber encontrado dos nuevas mutaciones, al parecer originadas en Estados Unidos.
La vacunación con la vacuna de Moderna contra el COVID-19 produce títulos neutralizantes contra todas las cepas emergentes probadas, incluidas B117 y B1351.
Así asegura Moderna, empresa que trabaja en la creación de dosis de refuerzo para atacar la nueva cepa y que se comprometió con la entrega de 100 millones de dosis al gobierno federal para marzo. Mientras tanto, pese a que funcionarios de la Unión Europea buscan incrementar los requisitos de exportación para la vacuna Pfizer, el presidente Biden mantiene ambiciosas metas de inmunización.
Prometo que obtendremos al menos 100 millones de vacunas. Eso no es personas, porque a veces se necesita más de una inyección de la vacuna. Creo que podemos llegar a 150 mil, 1.5 millones al día, en lugar de 1 millón al día. Pero tenemos que cumplir esa meta de 1 millón al día.
Cerca de 306 millones de personas están aún a la espera de la vacuna en el país. California, uno de los estados más golpeados, comienza a relajar medidas con la apertura de restaurantes en exteriores y otro tipo de servicios a la expectativa de una mejora económica que no empeore las condiciones y aumente los nuevos casos que hasta ahora, a diario, suman más de 22.000 en ese estado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y pruebas de laboratorio realizadas por el Departamento de Salud del estado de Minnesota relativamente han confirmado el primer caso de en Estados Unidos de la variante más contagiosa del nuevo coronavirus visto originalmente en Brasil. El anuncio se produjo cuando el presidente Biden extendía la prohibición de viaje para casi todos los viajeros no estadounidenses que han estado recientemente en Brasil, Sudáfrica, el Reino Unido, Irlanda y otros 26 países europeos. La variante del virus, conocido como Brasil P1, fue detectada en un residente de Minnesota con antecedentes de viajes recientes a Brasil. Marca la primera instancia documentada que la variante P1 está en los Estados Unidos, mientras que la variante de Brasil se cree que es más transmisible que la cepa inicial del virus que causa el COVID-19 y no se sabe si es más grave.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los cuatro vientos de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí.
Son las 6:23, 26 grados en Holguín, poca nubosidad, vientos a 17 kilómetros. En noticias de América Latina, el gobierno de los Estados Unidos reiteró su compromiso para lograr una transición democrática y pacífica en Venezuela. Esto a través de elecciones libres y justas. Así lo expresó la secretaria de prensa Jen Psaki en un contacto con la prensa, afirmando que el presidente Biden siempre ha tenido en claro que el enfoque tendrá en el centro la situación humanitaria, apoyar al pueblo venezolano y revitalizar la diplomacia multilateral. Biden se ha mostrado a favor de conceder estatus de protección temporal TPS a los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y a propósito de Venezuela, diversas reacciones surgieron en ese país sobre las conclusiones de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó al texto en el que los ministros de Exteriores de la Unión Europea reiteran su rechazo a las elecciones legislativas del 6 de diciembre, asegurando que el bloque mantiene su posición de respaldo al parlamento que él lidera. Además, subrayó que la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas es lo que unifican al mundo libre para lograr una solución al conflicto que vive Venezuela. Consultada por La Voz de América, la parlamentaria opositora María Gabriela Hernández agradeció al bloque europeo por lo que definió como un respaldo continuo y eficiente hacia la causa democrática en Venezuela.
El apoyo a la
causa que pretende elevar la ocupación del mundo por el respeto a los derechos humanos y la atención de la crisis humanitaria en Venezuela. Situación que ha venido develando la Asamblea Nacional y sus diputados y con la cual...
Por su parte, el internacionalista Félix Arellano sostuvo que el texto es muy importante y deja en evidencia la actual complejidad de la situación venezolana. A su juicio, es fundamental que la oposición venezolana muestre un mínimo de coordinación, particularmente frente a la comunidad internacional.
Y es evidente que no todos reconocen a un solo líder. En consecuencia, hay que coordinar las distintas fuerzas democráticas. Pueden haber diversos actores, pero unidad en el discurso, unidad en el plan, unidad en las acciones. Ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando.
En tanto, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, retuiteó reseñas de medios que titularon que la Unión Europea no ve a Juan Guaidó como presidente interino. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.633 protestas en 2020, lo que representa un promedio de 26 manifestaciones diarias. Ni la represión del régimen de Nicolás Maduro ni el COVID-19 detuvieron a la sociedad civil en la exigencia de los derechos, citan en la nota de prensa a Marco Antonio Ponce, director de la OVSS. No obstante, la cifra significa una disminución del 42% en comparación con el 2019, cuando se registraron 16.739 protestas, un promedio de 46 diarias. En el año 2020 destacaron las protestas por servicios básicos. El gas doméstico fue el principal servicio que exigieron los venezolanos. A los servicios le siguen los derechos laborales y de tercero están las protestas por la falta de combustible. Las manifestaciones por derechos civiles y políticos en Venezuela representaron un 15% de todo el año 2020. Y la Iglesia Católica de Nicaragua podría mediar para lograr la unidad entre los principales bloques opositores del país. Contacto en Managua con Daliano Caña.
Luego de participar como mediadores y testigos en dos diálogos nacionales entre el gobierno y la oposición para lograr una salida a la crisis que vive el país, miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua podrían mediar ahora entre los dos bloques opositores más importantes para lograr la unidad rumbo al proceso electoral de noviembre. Las dos principales organizaciones políticas y sociales que podrían enfrentar al presidente Daniel Ortega en las urnas, la Coalición Nacional y la Alianza Cívica, no han logrado cumplir la demanda de unidad que hacen los nicaragüenses a menos de 10 meses de las votaciones generales, y muchos de sus integrantes tienen la esperanza de que los obispos puedan destrabar la puerta que abre el camino hacia la negociación. Miguel Mora, miembro de la Coalición Nacional y precandidato presidencial por el Partido Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que la organización política pedirá la ayuda de los obispos.
La Coalición Nacional ha reconocido el papel histórico de defensa de los derechos del pueblo de la Conferencia Episcopal y considera que son los legítimos garantes.
Mora argumentó que la solicitud oficial llegará esta semana a manos de los jerarcas católicos. Por su parte, el cardenal de Nicaragua y máximo líder de la Conferencia Episcopal, Leopoldo José Brenes, comentó a La Voz de América que esta sería una propuesta que deben analizar seriamente antes de dar a conocer una respuesta.
Valorarlo como Conferencia Episcopal. Bueno, cuando llegue alguna solicitud, pues siempre la platicamos y la tomamos una decisión.
En reiteradas ocasiones, los obispos miembros de la Conferencia Episcopal han pedido a la oposición trabajar conjuntamente y comprometerse con la democracia en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Hay luto en Colombia. El ministro de la Defensa Nacional de ese país, Carlos Holmes Trujillo, ex canciller y gran defensor de la democracia, murió esta madrugada en la capital colombiana a la edad de 69 años como consecuencia del COVID-19. El gobierno nacional ha decretado 3 días de luto. Jorge Orellana informa.
Colombia perdió a uno de los grandes defensores de la democracia en el continente. El presidente de Colombia, Iván Duque, lamentó la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a causa del contagio por COVID-19.
Carlos Holmes Trujillo falleció en la madrugada de hoy, luego de complicaciones en su salud mientras batallaba contra el COVID-19. No puedo expresar el dolor que tengo. Quiero brindarle mi solidaridad a su esposa, Alba Lucía Anaya, a sus hijos, Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo. La muerte de Carlos Holmes me llena de dolor. Esta triste partida nos invita a reflexionar sobre el momento que vivimos. Esta pandemia ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en todo el mundo y de más de 50.000 compatriotas. Sus estragos no se han ido y su amenaza está viva en todo el orbe.
Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó la humanidad que caracterizaba al ministro y dijo:
quienes tuvimos la oportunidad de conocer al señor ministro, sabemos su extraordinaria calidad humana, su profundo servicio al país con visiones democráticas. A toda su familia, a todos sus amigos, al país, nuestras más profundas condolencias, nuestro sentimiento de pesar y nuestro llamado a que por favor nos sigamos cuidando. Esta enfermedad difícil, dolorosa, ha cobrado la vida ya de más de 52.000.
En tanto, políticos venezolanos como el presidente interino Juan Guaidó también lamentó la pérdida. Pérdida invaluable de un ser humano, fiel defensor de la democracia y un gran colombiano, dijo Guaidó. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida, amigos, ¿qué tal? A la segunda media hora de esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en Guantánamo, poca nubosidad, vientos que soplan a 8 kilómetros por hora. Comenzamos hablando de la forma en que retiran los cargos del supuesto acaparamiento y receptación que pesaban sobre un pastor tunero. Detalles con Tomás Cardoso.
Este lunes, la Fiscalía del municipio de Jobabo, en la provincia de Las Tunas, retiró los cargos que pesaban en contra del pastor apostólico Karel Parra Rosabal, quien pasó 10 días bajo arresto en la unidad municipal de la policía, bajo investigación por los delitos de acaparamiento y receptación, informa el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre.
A las 2 de la tarde, el pastor fue citado en la Fiscalía de Jobabo para entrevistarse con la jefa de la fiscalía. Allí tuvo la oportunidad de presentar las pruebas que hasta ahora no le habían permitido presentar, de que todas las herramientas, todos los materiales que tenía en su taller de bicicletas habían sido legalmente adquiridas. Durante 2 horas y media estuvo respondiendo las preguntas de la fiscal. Después de 10 días de detención arbitraria, el pastor Rosabal es encontrado sencillamente inocente de esta acusación.
El líder religioso, quien es cuentapropista y se gana la vida como reparador de bicicletas, había sufrido un violento registro en su casa en presencia de su esposa y 3 hijos menores previo a su arresto. Y el comunicador agradece el apoyo recibido de la comunidad internacional.
Lo que vemos es cómo se movilizó la comunidad internacional, la opinión pública mundial, gracias también a los medios de prensa. Hoy el pastor Parra Rosabal está en libertad y esperando solamente la devolución de las piezas que se le ocuparon y que forman parte de su negocio, que ha cultivado por más de 10 años.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Protectores de animales denunciaron a Radio Martí la aparición de perros callejeros envenenados el pasado día 24 de enero en la ciudad de Santa Clara, en la zona conocida como el Ferrocarril, hecho que ha coincidido con la visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a esa ciudad. De allí, la activista Lady Laura Hernández lamentó la falta de una política de bienestar animal que debió ser aprobada por las autoridades de la isla en noviembre de 2020.
Anteriormente, como hemos denunciado por Facebook en varias ocasiones, siempre, cada vez que hay visita del presidente Díaz-Canel, siempre hay recogida de animales y los llevan para zoonosis, donde ahí también los matan. Lo que pasa es que a raíz de que en noviembre no aprobaron la ley que prometieron aprobar, han estado haciendo reuniones con los protectores. Los directivos de Minagri, de Sanidad Animal, de Zoonosis, se reunieron con nosotros y nos prometieron, dentro de los acuerdos que ninguno cumple, que Zoonosis no iba a ser más recogida vida de animales, que el carro de zoonosis no iba a volver a salir más a las calles, y entre otras cosas que nunca van a cumplir, como la ayuda que nosotros necesitamos con alimentos y medicamentos, etcétera. Ya como ellos llegaron a ese acuerdo de que el carro no podía salir, y la gente de toda la ciudad completa siempre estaba al tanto, cada vez que ven el carro en algún lugar nos avisan, recurrieron a este otro método, que es envenenar los perros, que también lo han hecho en otras ocasiones, cuando ha habido escasez de combustible, cuando han tenido otro tipo de situaciones. No tenemos una evidencia de que haya sido alguien del gobierno. Lo que tenemos es una historia de que siempre sucede lo mismo. Yo no puedo decir, mira, vimos a tal persona con identificación del gobierno, de salud pública, X, que estaba regando el veneno. Lo que yo puedo decir y muy claro es que siempre que Díaz-Canel visita Santa Clara, la noche antes o recogen los perros o los llevan para otro lugar o los matan envenenados en la calle como hicieron esta vez.
Y la firma del oncólogo cubano Delvis Rodríguez Abreu, quien reside en Gran Canaria, España, figura en casi una decena de artículos en dos de las revistas científicas de mayor impacto en la comunidad médica, publica el diario digital Canarias Ahora. El galeno cubano ha publicado múltiples artículos en The Lancet y en el New England Journal of Medicine. Rodríguez Abreu, nacido en 1974 en La Habana, radica en las Islas Españolas desde el año 2008. Con sus trabajos científicos ha hecho visible la labor que se realiza en el Hospital Insular de Gran Canaria. El oncólogo explica que el cáncer de pulmón no es el de mayor incidencia, pero sí el más letal. Mata más personas que los de colon, mama, próstata y páncreas juntos. Cada 20 minutos fallece una persona en España por cáncer de pulmón, dice el médico cubano. Y ampliar el sector privado cubano y blindado con leyes laborales es la única solución que tiene el gobierno para enfrentar la pérdida de empleos estatales que dejará la implementación de la llamada tarea de ordenamiento. Amado Gil informa.
Las propias autoridades cubanas reconocen que el proceso de la llamada tarea ordenamiento será el fin de muchas empresas estatales. Lo dijo en televisión Marino Murillo, encargado de implementar los llamados lineamientos del Partido Comunista, donde se enmarca la tarea ordenamiento.
Y hemos dicho públicamente que hay un grupo de empresas que no van a soportar la devaluación. Y en el presupuesto del Estado, nosotros tenemos previsto unos 18 mil millones para apoyar el sistema empresarial. Fíjate lo que estoy diciendo. No para cubrir ineficiencias del sistema empresarial.
Según cálculos de analistas y economistas, esas empresas que pudieran hundirse con estas reformas agrupan a unos 300.000 empleados que pudieran tener su empleo en peligro. Murillo llegó hasta ahí. Pero la periodista cubana Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, fue más allá y plantea soluciones.
La solución no la dan, pero yo puedo hacer una propuesta. Permitan, abran, legalicen a la empresa privada todo lo que se pueda. ¿Ustedes se imaginan si se permitiera abrir consultorios estomatológicos autónomos, consultas médicas, gabinetes de abogados, pues también oficinas de ingenieros para proyectar y con arquitectos para diseñar casas? ¿Se imaginan cuánto podría absorber de trabajadores si se abriera la posibilidad de que los profesionales, las personas diplomadas en este país, pudiéramos abrir nuestras pequeñas empresas?
Según dijo, esto traería beneficios mutuos para los llamados cuentapropistas y para el propio gobierno.
¿Se imaginan si 14 y medio pudiera tener una legalización como periódico, como diario independiente? ¿Cuánto podríamos contratar personal, reporteros, fotógrafos, pagando los impuestos correspondientes y además ayudando a evitar ese colapso de la empresa estatal que va a llevar a las calles a decenas de miles de desempleados?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el rapero cubano Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, ofrecerá un concierto online por los acuartelados de San Isidro y por Denis Solís, músico encarcelado en Cuba. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Siento un dolor tan grande, con una sensación tan fuerte, un sistema que mata y mi Cuba que se duerme. Veo mis barrios que se disuelven con el llanto y un pueblo esclavizado preguntándose hasta cuándo. Una madre envuelta en llanto, un hermano suplicando, un infante preguntándole al abuelo que hasta cuándo. Lágrimas del corazón, por mi nación respiro, hoy no siento odio.
Este es uno de los temas que el rapero contestatario Michael El Osorbo tiene preparado para su concierto online contra la dinastía Castro, que transmitirá el 28 de enero a las 11 de la mañana a través de la plataforma Flow Socios. Así lo dejó saber el músico y activista a Radio Martí.
Lo vamos a transmitir a través de la plataforma Flow Socio. Es una página nueva que está saliendo ahora que promueve el arte urbana de un amigo mío. Muy buena plataforma, muy segura y muy confiable. Ahora, el 28 de enero es el natalicio de nuestro apóstol nacional. Nació aquí en la calle Paula, cerquita de San Isidro, ¿entiendes? Entonces creemos que es una fecha más que emotiva el día de su natalicio lanzar ese concierto en apoyo a Denis Solís, a los acuartelados de San Isidro y más que nada a la libertad de Cuba, ¿entiendes?
Michael Castillo Pérez, el Osorbo, formó parte del grupo de activistas que se acuartelaron a finales de 2020 en la sede del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, en La Habana Vieja. De forma pacífica pedían la liberación de otro músico crítico del régimen, Denis Solís, a quien también va dedicado el concierto.
Este concierto, de un inicio, yo lo había hecho con el fin de recaudar fondos para mis proyectos personales y ayuda a muchos raperos, pero después me vino la idea de que con este concierto era el aporte que yo podía dar a los acuartelados de San Isidro y en especial a Denis Solís, que así podamos apoyarlo a él directamente con lo que pueda generar este concierto.
Las entradas al concierto online de Michael El Osorbo pueden ser compradas en el sitio eventbrite.com.
Es un lanzamiento de muchos temas míos y parte del disco que saqué ahora que se llama Junto a la Dinastía Castro, bastante urbano y muy político. Artistas invitados tenemos a David Orni y tenemos a Aliezer Funky y a Sandy, todos aquí en La Habana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como la dictadura cubana sigue haciendo el papel de víctima por la decisión de los Estados Unidos de incluirla otra vez en la lista de países que patrocinan el terrorismo, quiero darles algunas de las razones por las cuales Estados Unidos tomó esa decisión y juzguen por ustedes mismos si la revolución provocó o no la inclusión en esa lista que traerá consecuencias graves, mucho más graves actualmente por la difícil situación por la que atraviesa la isla con la epidemia. Por esta razón, ustedes comprenderán lo irresponsables y fanáticos que son los líderes de la revolución, ya que para ellos esconder, proteger y alimentar a criminales sanguinarios y desarmados por masacrar a gente inocente que lo único que merecen es ser juzgados por sus asesinatos y no es ser protegidos por Cuba. Son unos pocos ejemplos para que ustedes que me escuchan analicen y hagan sus propias conclusiones de si Cuba es o no un país que protege los crímenes de los terroristas, de los traficantes de drogas, asaltantes de banco, de furgonetas que transportan dinero, etcétera, etcétera. La lista de los norteamericanos criminales que están viviendo en Cuba con la protección de la revolución son casi 70. Cometieron crímenes, pusieron bombas que mataron muchos inocentes y huyeron a Cuba, donde tuvieron refugio. Quizás algunos, ya entrados en años, viven en el mismo reparto que tú que me escuchas. En mis próximos comentarios les diré nombres, crímenes que cometieron y en algunos casos hasta las direcciones donde viven en la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43. Vamos con otras noticias de América Latina. Vamos a Venezuela. Diversas reacciones se registran ante el anuncio que hizo Nicolás Maduro de lo que él llamó las goticas milagrosas contra el coronavirus. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Sin mostrar pruebas de estudios científicos, Nicolás Maduro anunció que Venezuela producirá el medicamento Carbativir para combatir el coronavirus.
El poderoso antiviral que sí neutraliza el coronavirus. Aquí está el Carbativir venezolano. Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández que empezarán desde esta semana a producirse por miles en laboratorios de Venezuela.
No es la primera vez que el régimen dice tener la solución al contagio del COVID-19, pues en el pasado anunció el fármaco conocido como interferón y luego la molécula DR10 para los que tampoco dio pruebas de estudios científicos. El doctor Jaime Lorenzo, director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que este tipo de anuncios solo crea falsas expectativas en la población.
Cuando haces este tipo de anuncios, lo que estás creando es una sensación de tranquilidad a la gente, pero a la vez también le estás dando un anuncio que ya tienes la enfermedad controlada y la gente por su problema socioeconómico va a reflejar en los mecanismos de protección.
Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina informó que el fármaco Carbativir sí pudiese tener un potencial terapéutico contra el coronavirus por ser un derivado del tomillo cuyos extractos suprimirían la replicación viral del COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y América ha llegado al millón de muertes por la pandemia del COVID-19 mientras el mundo anuncia cierre de fronteras frente a los rebrotes de la pandemia y la aparición de varias cepas. Jorge Orellana tiene los detalles.
El imparable empeoramiento de la pandemia por el COVID-19 llevó a América al millón de muertos sin encontrar un freno a la situación de los contagios. En tanto, Estados Unidos alcanzó 25.258.210 casos confirmados del coronavirus SARS-CoV-2 y 420.835 muertos por la enfermedad del COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En medio de esa situación, varias naciones, especialmente latinoamericanas, frente ante el aumento de decesos, de muertes, de contagios de las últimas semanas. El médico Alexander Bravo dijo:
tanto el día y anoche la cantidad de pacientes está incrementando totalmente. No creo que solamente se...
Tratan de tener mayor control. Hay brigadas médicas nocturnas que recorren, por ejemplo, los barrios populares en Lima, en el Perú, para evaluar a enfermos del COVID-19 y realizar pruebas de descarga.
Aquí ha sido en varios países. O sea, ya tenemos la película está repitiéndose.
En tanto, en otras naciones y en otros continentes se cierran las fronteras, las campañas de vacunación en el mundo continúan y enfrentan retos por la producción y distribución de los fármacos. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo:
ahora existe un peligro claro y real de que la mutación hace al virus más transmisible, más letal y más resistente a las vacunas existentes y debemos actuar rápido. La capacidad de producción de vacunas en el mundo debe ser incrementada masivamente. Se deben permitir las licencias y se debe asegurar la asequibilidad.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la ola de la violencia en Colombia deja 6 masacres y 15 líderes sociales asesinados en lo que va corrido de este año. Desde la capital colombiana informa Manuel Arias Naranjo.
El accionar de sicarios y organizaciones criminales en Colombia deja un saldo de 35 personas asesinadas sin que finalice el primer mes de 2021, entre masacres y homicidios de líderes sociales, según denuncia Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Una situación escandalosa, la sexta masacre en el año que va y al mismo tiempo 15 líderes sociales han sido asesinados.
Juliet de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, calificó la crítica situación como aberrante y exigió al gobierno colombiano un tratamiento integral a la problemática, más allá del componente estrictamente militar.
Para que el Estado, con todas sus instituciones, haga presencia en los territorios más afectados por la violencia, con su capacidad de respuesta institucional para acompañar todos estos activismos.
En su informe sobre violación de derechos humanos en Colombia en 2020, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Banco, aseguró que en Colombia se levanta una piedra y sale un sicario, afirmación rechazada por el gobierno a través de la alta consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien acusó al narcotráfico de la ola de asesinatos.
Sin embargo, el narcotráfico es como un monstruo de mil cabezas. Por eso es que debe ser contundente la acción de la fuerza pública.
Según datos de Human Rights Watch, en Colombia durante el 2020 se registraron 66 masacres y 421 asesinatos de líderes sociales, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Son las 6:48, 25 grados en Matanzas. A esta hora, la jornada con cielo despejado, vientos a 5 kilómetros por hora. Otro vistazo internacional. Las expectativas por las vacunas y el efecto de los planes de estímulo llevaron al Fondo Monetario Internacional a mejorar su previsión para el crecimiento global en 2021 a un 5,5%, un incremento que también alcanza a Latinoamérica, pero en un contexto marcado por una excepcional incertidumbre.
El Fondo Monetario Internacional mejoró su previsión para el crecimiento global en 2021 a 5,5%. Motivado por las expectativas por las vacunas contra el coronavirus y el efecto de los planes de estímulo.
We are living in
highly uncertain times.
Vivimos en tiempos de alta incertidumbre. Proyectamos que el mundo crecerá este año en lugar del colapso severo del año pasado. Pero hay incertidumbre, mucho depende del resultado de esta carrera entre un virus que muta y las vacunas y de cómo se puede sostener gran parte del apoyo político. Y lo que estamos viendo es una divergencia en las perspectivas entre países. El FMI proyectó que la economía de Estados Unidos se expandirá 2 puntos porcentuales más de lo esperado en octubre, con un crecimiento del Producto Interior Bruto del 5,5% en 2021. Y China logrará un crecimiento de 8,1% este año. Para Latinoamérica, las estimaciones anuales son un crecimiento de 4,1% este año, 0,5 punto porcentual más que los cálculos del anterior informe, y con una revisión al alza de las grandes economías de la región, Brasil y México. Por otro lado, el fondo señaló que entre las cicatrices de esta crisis está el retroceso en la lucha contra la pobreza.
Workers with less education.
Los trabajadores con menos educación, los jóvenes y las mujeres, así como los empleados informales, han sufrido pérdidas de ingresos desproporcionadas. Se espera que más de 90 millones de personas entren en la pobreza extrema entre 2020 y 2021, revirtiendo las tendencias de las últimas 2 décadas. El fondo reiteró su mensaje de que serán los países que mantengan el apoyo a la economía los que van a retomar antes la senda del crecimiento. También hizo un llamado especial a fortalecer la cooperación multilateral, incluyendo un apoyo al fondo de vacunación COVAX, y abogó por mantener mecanismos de alivio de la deuda.
Y el Reino Unido está enfrentando desde el mes de diciembre una nueva cepa de coronavirus más contagiosa y posiblemente la más letal. Se ha convertido en el primer país de Europa en superar las 100.000 muertes y su primer ministro Boris Johnson dijo asumir total responsabilidad del caso.
Se trata del primer país europeo en superar la sombría cifra mientras enfrenta una nueva variante del coronavirus más contagiosa y posiblemente más letal. El primer ministro británico Boris Johnson, cuyo gobierno ha sido criticado por sus políticas erráticas para contener la enfermedad, lamentó el martes la cifra. Tengo que repetir que lamento mucho cada vida que se ha perdido y, por supuesto, como primer ministro, asumo toda la responsabilidad por todo lo que el gobierno ha hecho. Lo que les puedo decir es que hicimos todo lo que pudimos y continuamos haciendo todo lo que podemos para minimizar la pérdida de vidas y minimizar el sufrimiento en las que han sido una etapa y una crisis muy, muy difíciles. A pesar de que Reino Unido se encuentra confinado por tercera vez desde el inicio de la pandemia, el país no deja de batir récords de muertos y los hospitales siguen viéndose superados en su capacidad para atender pacientes. El gobierno le apuesta a su masiva campaña de vacunación. Desde el 8 de diciembre se han inmunizado 6.800.000 británicos con los fármacos desarrollados por Pfizer-BioNTech y AstraZeneca Oxford. Y las autoridades tienen el objetivo de llegar a 15 millones de inoculados para mediados de febrero. Pero esta misión podría verse mermada por los retrasos en las entregas de las próximas dosis que tanto Pfizer como AstraZeneca anunciaron.
Lee Shinde, aclamado periodista investigativo y fundador de Red de Vigilancia de la Opinión Pública de China, fue sentenciado a 5 años de prisión a principios del mes de enero. Su hijo, Li Xiao, fue sentenciado a 1 año de prisión bajo el mismo cargo de actividad comercial ilegal. Cedric Albiani, director de la ONG Reporteros Sin Fronteras, declaró que reportar sobre casos de corrupción no es un delito y que la familia Li Xinde jamás debió haber sido arrestada. Y a las 6:53, la periodista Aymara Peña analiza en entrevista con Tomás Cardoso la situación del cuentapropismo con el ordenamiento monetario iniciado en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
Hay informaciones de galenos dentro del país que se le hicieron llegar a usted, que también es médico, que vamos a reservar pues la identidad de ellos por razones obvias. ¿Qué te informaron estos galenos desde Cuba, doctor Gandulla?
Bueno, nada, estos galenos están muy preocupados por todo esto que se está generando dentro de Cuba, ya que el gobierno, las autoridades sanitarias y el gobierno cubano no preveía que hubiera un número tan alto de contagios, y parece que se olvidaron de tener alguna reserva o de proveer los PCR, que es la prueba confirmatoria a las personas que se le deben hacer cuando ya da que tiene anticuerpos para la enfermedad del COVID. Muchas personas a lo mejor se preguntan, bueno, es incierto porque hemos visto imágenes, pero las imágenes de que se están pasando en la televisión de lo que se está haciendo son las pruebas rápidas de anticuerpo, que no es lo mismo que la PCR, porque la prueba rápida de anticuerpo puede dar falsos negativos o te puede dar un positivo que no quiere decir que estés pasando la enfermedad, sino que puede ser que la hayas pasado y que te queden rastros de anticuerpo, o sea, que das las dos anticuerpos, la IgG y la IgM. No define de una y otra. Pero en el caso de las PCR, pues están en falta y es muy alarmante que no se puedan estar en algunos lugares, como digamos como en Cienfuegos y en Manicaragua, que no se puedan estar haciendo estas pruebas porque no hay pues una reserva para poder realizar. Y que no se ha cumplido el protocolo que ellos habían establecido, que era realizar el PCR a la entrada al país y después la persona debería pasar una cuarentena en su domicilio. Y al quinto día, como bien tú has especificado, se debería haber realizado el segundo PCR. Este segundo PCR muchas veces se está olvidando, no se le está realizando a muchos de los viajeros que están llegando a Cuba, por informaciones de colegas y demás que me han informado, y a veces lo hacen y demoran también en notificar, o sea, que deben notificarle al viajero en un mínimo de 24, 48 horas el resultado de esta PCR, y a veces pues pasan los días y no le informan el resultado. Y ese viajero pues tiene necesidad de salir a la calle, incumple las normativas, sale a la calle y pues ahí es donde está el foco de contagio que se va expandiendo por donde quiera que pase ese viajero. Y lo más importante que quiero recalcar es que cada cual pues tome responsabilidad ciudadana y que cada cual pues cumple las medidas dentro de su hogar y lo mejor que pueda. Yo sé que en Cuba es un poco difícil porque hay que salir a hacer cola, pero bueno, dentro de lo que uno pueda, pues cumplir con todas estas medidas, ser uno responsable de su propia salud. Eso es lo que yo le puedo recomendar, porque sabemos que hay mucha desinformación dentro de Cuba y que el régimen, como siempre, es experto en ocultar por dónde van los tiros, como siempre lo hace.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:56, quieto en primera, hablemos de deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Y por primera vez desde 1960, no habrá nadie electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas por los cronistas deportivos del país. ¿Oyeron bien? De 179 candidatos al Hall de la Fama este año, ninguno de ellos recibió el 75% requerido para entrar en el Templo de los Inmortales de nuestro pasatiempo nacional. El que llegó más cerca, es más, estuvo a un pelito de entrar, Curt Schilling, el pitcher derecho de los Phillies y Medias Rojas de Boston, con el 74.9% de los votos necesarios para ingresar en el Salón de la Fama. Barry Bonds, 72%. Roger Clemens, 71.5%. Scott Rowland, 62%. Todd Helton, 51%. Y de ahí en adelante, Billy Wagner, 46%. Gary Sheffield, 46%. Andrew Jones, el muchacho de Curazao, con 41%. Y Omar Vizquel, el venezolano, con 41%. Así que la noticia de la semana: en el béisbol de las Grandes Ligas, nadie obtuvo los votos necesarios para ser electo al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. ¿Y saben qué? A mí me gusta que esto ocurra porque no es necesario todos los años tener nuevos integrantes en el Templo de los Inmortales. La otra noticia gigantesca en el béisbol de las Grandes Ligas: J. Terry Almuto, el mejor receptor actualmente en el mercado de agentes libres, se va a quedar con los Phillies de Filadelfia 5 temporadas y 115.5 millones de dólares. Ustedes recordarán que estuvo negociando J. Terry Almuto con varios clubes, estuvo a punto de firmar con varias personas, pero el ex Marlin se queda con los Phillies de Filadelfia. Todo esto y muchísimo más dentro de menos de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Tom Madariaga estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz Informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima edición a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.